gira hoy todo en torno a Omicron, la nueva variante detectada en Sudáfrica. Tenemos por la mañana Consejo de Ministros, reunión del presidente del gobierno con su equipo, reunión de la que va a salir, de la que van a salir más restricciones para aquellas personas que procedan, que vengan en avión desde el sur de África. Tenemos además por la tarde Comisión de Salud Pública, reunión de expertos, de técnicos, que van a analizar qué impacto puede tener Omicron en España, donde de momento tenemos un caso confirmado, uno en Madrid, y dos casos en estudio, dos en Barcelona. Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, profesor Badiola? Muy buenos días.
Buenos días.
Nos hemos quedado con el nombre de momento, Omicron. ¿Qué sabemos de esta variante que, en fin, ya sin tener demasiada información, nos ha generado otra revolución más?
Bueno, estamos sufriendo una gran alarma, es verdad, pero además el problema es que tampoco sabemos demasiado. Sí que sabemos que es una variante que ha producido, que tiene en su genética, en su genoma, 30 mutaciones, que es una cantidad muy elevada, y que la hace sospechar que podría tener un comportamiento peligroso. Pero también la verdad es que los datos que se tienen de Sudáfrica es que sí, que efectivamente es una variante que se ha extendido por varias provincias sudafricanas, pero que, en tanto en cuanto sabemos la información sea correcta, no tiene aparentemente un comportamiento efectivamente patógeno, es decir, que podría producir casos más graves de lo habitual, y con respecto a que sea capaz de eludir las vacunas, la respuesta vacunal, no está claro, hay una sospecha, pero de momento no está demostrada.
Es decir, de momento tenemos entre poco y nada de científico.
Hombre, tenemos sí que la experiencia de cuando ha venido una nueva variante de otros lugares, pues el riesgo que corremos es que se pueda imponer y pueda provocar más casos, una mayor propagación. Claro, estas variantes ahora se van a encontrar con una gran barrera, que es la barrera de la vacunación. Y en España estamos por encima del 80% ya de personas vacunadas. Entonces, bueno, pues el problema principal sería que esta variante nueva fuera capaz de eludir la respuesta inmunitaria que ha producido las vacunas. Esperemos que no.
¿Cuánto tiempo vamos a tardar en saber esto? Porque desde luego es la clave de todo, ¿no?
Sí, yo creo que poco tiempo, porque ahora todo va muy aceleradamente. Para bien o para mal, ¿verdad? También para venir, porque fíjese, cuando se han tomado las medidas de prevención, es decir, el cierre de la cancelación de vuelos, todas estas cuestiones, la variante ya estaba aquí. Es que vivimos un mundo global donde la gente se mueve mucho en todas las direcciones y es muy difícil controlar. Entonces, bueno, pues yo creo que esa información la vamos a tener dentro de un par o tres de semanas como mucho.
¿Le parece que es oportuno el mensaje que se ha lanzado desde Europa, por ejemplo, desde la Comisión Europea, de que tenemos que estar preparados para lo peor, o le parece que esto solo contribuye a generar una sensación de alarma que no soluciona nada?
Bueno, yo creo, esa es una frase, vamos a decir, que ha causado fortuna, ¿no? Porque siempre se viene repitiendo en otras situaciones similares.
Claro, lo que pasa es que acuérdese del cuento de Pedrito y el lobo.
Es verdad, sí, eso es cierto, pero, hombre, de entrada yo no creo que sea para tanto, lo digo sinceramente, ¿no? Bueno, es verdad que claro, cuando viene una variante nueva nunca se sabe cómo se va a comportar. Sí que tenemos la información de esos países, no solamente de Sudáfrica, sino de Botswana, de Mozambique, de países alrededor, donde parece gente que no está vacunada, porque tenerlo claro, ahí los porcentajes de vacunación son mínimos, y no está produciendo, vamos a decir, sí que se está propagando, es verdad, pero no está produciendo un número elevado de muertes o de necesidad de ir a hospitales y demás, lo cual eso es una buena noticia. Pero sí que, hombre, es probable, todas estas variantes del virus siempre van en la misma dirección, hasta ahora, que es incrementar la capacidad de transmisión del virus, es decir, hacerlo más contagioso. Ese es el objetivo del virus. Porque realmente este virus lo que pretende fundamentalmente es propagarse, es decir, encontrar nuevos individuos sobre los que a los que infectar y incrementar su capacidad de multiplicación. Es decir, en definitiva, reproducirse más. Pero bueno, en este, pues yo creo que esta variante vaya en la misma dirección. Y ya digo, hombre, lo que sería para preocuparse sería precisamente el que eludiera la respuesta vacunal, eso sí. Pero bueno, la propia presidenta de la Comisión Europea ha resumido en tres palabras: vacunación, vacunación y vacunación. Y eso yo creo que el mensaje tiene que dar, que la gente que no está vacunada todavía, pues aprenda, en fin, tome la buena nota de estas situaciones nuevas y se vacune. Aquí tenemos, hombre, que yo ahora escuchaba su noticiario, algo importante, que es que se van a vacunar los niños. Yo lo vengo diciendo hace ya semanas, lo dije la última vez que estuve aquí. Había reticencias, pero yo creo que es muy importante vacunar a población infantil entre 5 y 12 años, porque ahí hay un sector numeroso y además que es capaz de, aunque no es capaz, no sufren la enfermedad de una forma grave, pero sí que la transmiten.
Oiga, esto es una especie, el Omicron es una especie de ya os lo dijimos, con el hecho de que no llegasen vacunas a los países más pobres.
Bueno, esa sí que es una lección que hay que tomar, efectivamente. Esa sí que me parece la lección más importante. Es decir, que hemos creado una isla de privilegio, o unas islas de privilegio, en los países, grupos de países avanzados y ricos. Caso de Europa, Estados Unidos, Japón, China, estos países. Pero claro, no vamos a hacer nada, y esto ya lo hemos comentado alguna vez en este programa, ¿no?
Sí, sí.
Si dejamos al resto de la población mundial desprovistos de protección. Y esto es lo que está pasando. Es que en África, sobre todo África, África es muy, muy preocupante, porque América menos, el porcentaje de protección es mucho más elevado. Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, países asiáticos. Pero, claro, en África, es que están hablando en algunos países de porcentajes de entre el 1 y el 5%. Entonces, o ayudamos a estos países o esta situación se va a ir reproduciendo en el futuro. ¿Por qué? Porque en donde el virus campa por sus respetos, se multiplica eficientemente. No hay que olvidar que las nuevas variantes son errores. En definitiva, son errores en la multiplicación. Es decir, de tanto multiplicar se van produciendo estos errores y ahí sí surgen las nuevas variantes. Uh-huh. Cuanto más infectados hay, mayores posibilidades hay que haya, se produzcan estos errores y se produzcan nuevas variantes.
Porque estas variantes, digamos que el virus va teniendo descendencia, ¿no? Podríamos decir, o va teniendo pues primos, hermanos, tíos. Casi las variantes van compitiendo entre sí de un modo, digamos, imperialista para que una variante se imponga sobre las demás. Y esto es lo que vamos a ver ahora con Omicron.
Bueno, es que siempre, el patrón siempre se está repitiendo. Siempre la que llega con más fuerza. Porque se ha especializado en eso. Es que vuelvo a repetir que en todas las variantes que se han producido desde la inicial que vino de China, sistemáticamente siempre el virus actúa en la misma dirección, que es haciendo más eficiente su capacidad de contagio y, por tanto, de propagación. Y entonces, bueno, se vio. Por ejemplo, Delta se impuso a la variante inicial británica, ¿no? Y británica a la anterior. Es decir, que ese es un fenómeno que se está repitiendo, que siempre ocupa el espacio ecológico la nueva con respecto a las antiguas, a las anteriores.
¿Cuánto tiempo podemos estar así, profesor?
Hombre, pues yo creo que a mí no me resulta muy difícil de predicciones, sobre todo con este virus, que a pesar de todo ya va repitiendo sus pautas de comportamiento, ¿eh? Ya se lo va conociendo mejor.
¿Pero puede ser que estemos así años?
No, yo creo que no. No. Si logramos que la población, que los porcentajes de vacunación en el mundo en general, yo creo que ahora tenemos que hacer un esfuerzo en África. Y tenemos dosis. Yo veo más problemático en África el que con las actuales vacunas, sobre todo algunas de ellas que exigen unas condiciones de frío muy, muy, muy particulares, la logística de la vacunación sea posible el vacunar a muchísima gente a la vez. Entonces, como ha ocurrido en Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí está la estrategia, que la Unión Europea, Estados Unidos, China, los países avanzados, pues seamos capaces de ofrecer y ayudar a estos países, no solamente ofreciéndoles gratuitamente dosis, sino también ayudarles en la logística, ¿no? Para que el porcentaje de población se incremente mucho. En el momento que tengamos la población mundial vacunada de una manera importante, yo creo que este virus tiene los días contados. ¿Desaparecerá? No será fácil desaparecer porque se ha extendido tanto. Es que hablamos de las últimas cifras de 260 millones de personas infectadas oficialmente, que hay muchas más que no están, que seguro que están infectadas y no se han recogido, no se ha sabido de ellas. Pero, claro, con una capa de expansión tan grande, el virus seguirá presente aquí. Yo creo que aquí habrá que optar por el control, no por la erradicación. O sea, erradicar es eliminar el virus por completo. Controlar es, como su propio nombre indica, tenerlo controlado. Es decir, que no produzca muchos efectos. Y yo creo que con el arma de las vacunas después vamos a poder lograr tener un control de virus, porque la vacuna es la mejor fórmula. Es que parece mentira que haya todavía personas que no lo entienden. Bueno, no tienen por qué saberlo porque tampoco ellos conocen estas cuestiones y tienen algunos prejuicios, pero es que la única forma de controlar una enfermedad infecciosa es la vacunación. Eso nosotros los veterinarios lo sabemos muy bien, que el problema lo tenemos cuando hay una enfermedad frente a la cual no hay vacunas. Por ejemplo, yo qué sé, la peste porcina africana, nosotros nos preocupamos porque no hay vacunas. El SIDA humano, no hay vacunas. Ahí sí, pero ¿dónde hay vacunas? Se puede controlar perfectamente la enfermedad.
Oiga, ¿y los contagios que tenemos ahora mismo en Aragón, le parece que son preocupantes o que, dada la situación hospitalaria que tenemos, mucho más aliviada que hace unos meses, no son tan preocupantes?
A mí me parece preocupante, francamente. Y lo digo porque es que ahora encaramos unos días muy singulares. La semana que viene, un largo puente, donde volveremos a movernos, desplazarnos aquí y allá, a incrementar los contactos de unos con otros. Después vendrá la Navidad, pero sobre todo lo que es peor, la pre-Navidad, las compras navideñas. La gente con el furor de la Navidad y de las compras se le olvida que hay que tomar medidas. Yo creo que es preocupante y es el mensaje que hay que transmitir a la gente. Sí que es verdad que no están saturándose el sistema sanitario, que es lo peor siempre. Pero hay bastantes, es que estamos hablando de 300 picos, es que es una cifra alta ya, ¿eh? Estamos ya en riesgo extremo, ¿no? Y eso quiere decir que en Aragón, como en otros sitios, cuidado, no solamente aquí, tenemos los ciudadanos, sobre todo, aparte de lo que hagan las administraciones, que harán lo que ellos consideren oportuno. Pero, sobre todo, creo que debemos ser conscientes de aplicar privadamente las recomendaciones que todos conocemos para evitar infectarnos y para evitar infectar. Y vuelvo a repetir, la mascarilla que tanto nos cuesta. La mascarilla es una pieza fundamental, y más ahora en los espacios cerrados, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente tiene que saber la distancia, todas estas cosas que ya la gente sabe. Hay que extremarla porque si no, va a seguir subiendo. Y bueno, eso de que no va la gente a los hospitales, sí que va la gente a los hospitales, ¿eh? Y sobre todo no vacunados. Ese es el sector fundamental. Por eso insisto en la importancia de entrada de vacunar a los niños. Y después, bueno, el resto de las personas, pues también, porque a pesar de pues, uno se puede contagiar aún estando vacunado.
¿Usted cree que hay que poner el pasaporte COVID en más escenarios que en el ocio nocturno, que en de las celebraciones y que en los eventos multitudinarios? ¿Dónde cree usted que habría que ponerlo? Y ya de paso, ¿hay que poner más restricciones además del pasaporte?
Bueno, yo
¿hay
creo
que limitar aforos, por ejemplo?
Yo creo que, bueno, eso es una tarea de la propia, una decisión de la administración sanitaria, evidentemente. Ellos tienen que considerar cuál es el momento oportuno. No me extrañaría que lo hicieran, ¿eh? No me extrañaría que lo hicieran, porque si la incidencia sigue subiendo, si el número reproductivo, que también en Aragón está por encima de uno, en España también, ¿eh? Pero no va a haber más remedio, ¿eh? Pero el pasaporte de COVID a mí, yo vuelvo, es como lo de los niños. Es decir, vamos a ver, mire usted. Cuando una parte de la población no se le había llamado para que se vacunara, era algo discriminatorio, porque puede decir, oiga, señor, a mí es que no me han citado, yo no estoy vacunado, no porque no haya querido, sino porque no me ha llegado la hora. Pero es que ahora todo el mundo ha tenido oportunidad de vacunarse. El que no se ha vacunado es porque no ha querido. Bueno, puede haber algún caso particular de gente con problemas de salud que no haya podido ir bien, eso es verdad, pero exceptuando esos casos, el resto, todo el mundo está vacunado. Pues si estás vacunado, tienes tu certificado, te ha dicho tener tu certificado, y si te lo pide, pues lo presentas y se ha acabado. Aquí padre por gloria, es que yo no lo veo tanto problema. Ahora no es nada discriminatorio. Y entiendo que en ciertos lugares, yo entiendo, un restaurador, por ejemplo, pues él quiere asegurarse de que en su local no entra gente que no esté vacunada. ¿Eso va a prevenir completamente los contagios? No. Eso es verdad, pero por lo menos va a reducir sustancialmente los contagios y va a reducir la posibilidad de que la gente otras personas se contagien.
Profesor Badiola, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Un placer.
Como siempre, por las explicaciones y por el análisis, Juan José Badiola.
Muchas gracias.
A ver si no le tenemos que llamar muchas veces más, profesor.
Bueno,
termino las entrevistas últimamente con usted siempre de esa manera.
Estaremos por aquí.
Muchísimas gracias.